Habla el hermano Ross. Alabado y glorificado sea el Señor también por esta hora de gracia en la que una vez más podemos estar aquí juntos para adorarle, para ofrecerle la honra y la alabanza. Antes de adorar, leamos juntos el Salmo 119. Salmo 119, a partir del verso 57. Mi deber, Señor, lo confieso, es obedecer tus palabras. Son palabras muy preciosas y creo que todo el que las lea necesita reflexionar sobre ellas. Aquí dice este hombre de Dios: mi deber o mi tarea, Señor, lo confieso, es obedecer tus palabras. Creo que esa no era solo la tarea de este hombre de Dios que dijo esto, sino que creo que el Espíritu de Dios le guió de tal manera que tuvo que reconocer que su tarea, su deber era, como está escrito aquí, obedecer tus palabras. Creo que ocurre lo mismo con nosotros. Si somos creyentes, entonces podríamos decir lo mismo, cada uno para sí mismo. Mi deber, Señor, lo confieso, es obedecer tus palabras. Muchos pueden decir: Señor, háblame, haz esto y aquello. Pero la cuestión después es, cuando Dios habla, si se obedecen sus palabras o si sigues con tus propios pensamientos y tus propios caminos. Eso es en lo que tenemos que pensar. Este hombre de Dios, en él estaba el anhelo de seguir realmente la palabra de Dios. Y este anhelo de seguir la palabra de Dios también está en nosotros. Debe estar presente en ti y en mí, porque si no obedecemos su palabra, no podemos llamarnos suyos. Pues el Señor dijo una vez: mis ovejas escuchan mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. Amados, si somos ovejas de Dios, si hemos oído la voz de Dios, entonces no podemos dejar de seguir esa voz. Muchos pueden decir: Dios no ha hablado. Queremos que Dios hable de esta o de aquella manera. Sabemos que Dios ha hablado, sobre todo en nuestros días, y que sigue hablando a través de su preciosa y santa palabra. Y Dios no hablará como tú o yo queramos, sino que habla como quiere. Y se revela como Él quiere. Y ni tú ni yo somos responsables de decirle cómo debe revelarse. No. Eso depende de Él. Él sabe cómo revelarse. Él sabe a quién tiene que revelarse. Sabe cómo tiene que revelarse. Ni tú ni yo podemos decirle lo que tiene que hacer. Lo único que tenemos que hacer es lo que se expresa aquí en este único versículo. Lo que expresa este hombre: mi tarea o deber, Señor, lo confieso, es guardar tu palabra. Y Él nos ha dado a conocer sus palabras tan maravillosamente en nuestros días, y con agrado seguimos poniendo eso sobre el candelero. Nos ha revelado su palabra y su propósito tan poderosamente. Pero ahora dice, obedecer su palabra es nuestra tarea. Tu tarea y mi tarea. Mi tarea no es señalar y mirar a la otra persona para ver si obedece la palabra de Dios, sino si la obedezco yo. Yo personalmente. ¿Cómo soy a los ojos de Dios? ¿Saben? Hay muchas personas que se limitan a juzgar a los demás como son en realidad. Pero a veces ni siquiera se ven a sí mismos tal como son. Pero ¿no es importante que nos veamos tal y como somos cada uno? Y no creo que nos quede espacio para juzgar a los demás, sino que entonces vemos lo suficiente y tenemos bastante que hacer con nosotros mismos. Este verso se ha vuelto muy importante para mí. Espero que llegue al corazón de todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, porque a través de él, Dios nos está hablando a ti y a mí esta noche. Aunque solo sea un versículo, lo que nos pone delante es su palabra. Y este hombre de Dios, ciertamente, no lo pronunció por iniciativa propia, sino que creo con certeza la iluminación descendió de lo alto y le inspiró de tal manera que tú y yo podemos visualizar este versículo esta noche y que puedo examinarme a mí mismo para ver si soy así o no. Mi tarea es, ¿cuál es tu tarea o deber? ¿Cuál es mi deber o tarea? Creo que todos tenemos la misma tarea. Obedecer tu palabra. Y que Dios nos ayude a hacerlo. Ni siquiera somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. No somos capaces, pero si Él nos ayuda, entonces somos ayudados. Si nos ayuda, entonces todo está claro y podemos dar gracias a Dios. Verso 58. Con todo mi corazón te lo suplico. Así dice este hombre de Dios aquí. Ten piedad de mí según tu promesa. Miren, estos grandes hombres de Dios no decían algo superficialmente, sino con todo mi corazón te lo suplico, dice. ¿Qué debemos decir entonces nosotros, amados? ¿Cómo debemos suplicarle? No lo sé, pero ¿no ocurre a veces que no le suplicamos en absoluto? ¿No ocurre a veces que permanecemos cerrados, nuestros corazones y nuestras bocas, y todo permanece cerrado para Él? ¿No es así a veces? Cada uno de nosotros puede examinarse a sí mismo. Con todo mi corazón te lo suplico, o te suplico. Ten piedad de mí según tu promesa. ¿Ha prometido ser misericordioso Él? Lo ha prometido, y lo sabemos. Las promesas de Dios permanecen. No vacilan nunca. Jesús ha sellado con sangre lo que prometió en la cruz. He considerado mis caminos y he vuelto mis pasos hacia tus testimonios. Amados, quizá nosotros también necesitemos reflexionar sobre todos nuestros caminos y echar la vista atrás. Y entonces este hombre de Dios dice aquí, después de reflexionar, volvió sus pasos hacia los testimonios de Dios. Creo que no tenemos más remedio que hacer lo mismo. He reflexionado sobre mis caminos. ¿Has pensado alguna vez en tus caminos, en toda tu existencia, en tu vida? Es muy corta. Hoy estamos aquí, mañana nos pueden arrebatar. Puede ocurrir muy deprisa. Podemos ver lo rápido que ocurre, pero reflexionemos sobre nuestros caminos. Y dice, y volví mis pies a tus testimonios. ¿Sí? Si Dios no nos ayuda a volver nuestros pasos a su palabra, no solo nuestros pasos, nuestros pensamientos, todo nuestro corazón a su palabra, entonces las cosas van mal. Pero alabado y glorificado sea nuestro Señor, Él quiere ayudarnos, quiere ser bondadoso con nosotros en esta hora. Y aunque a veces vengan pruebas o tentaciones y algunas cosas no nos gusten, nos gustaría que todo fuera tan bien, pero no va tan bien en la vida. Hay muchas cosas en tu vida y en la mía y en muchas otras, pero que Él guíe nuestros pasos y nuestros pensamientos hacia lo que ha dicho. Y entonces, queridos, todo irá bien. Creo que deberíamos adorarle desde lo más profundo de nuestros corazones, ofreciéndole el honor y la alabanza también en esta hora vespertina. Pongámonos de pie y hagámoslo juntos. Dios fiel, te damos gracias de todo corazón. Desde las profundidades te clamamos, Dios fiel, como el salmista. Con todo mi corazón te lo suplico. Fiel Señor, que no sean solo palabras, sino que nuestro interior, todo nuestro corazón, esté en acción esta noche, mientras nos hablas a través de tu preciosa y santa palabra. Date a conocer, Señor, en la forma que te has reservado o propuesto. Te adoramos y te pedimos que tengas piedad de nosotros. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí según tu promesa. Señor, has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando nos alejemos de ti, oh Señor, ven a nuestro encuentro y guía nuestros pasos y nuestras huellas de vuelta a tu testimonio, oh Señor. Ese es mi deseo esta noche y mi oración. Señor, creo que este es también el deseo de mis hermanos y hermanas. Danos a todos la gracia de elevar nuestros ojos hacia ti esta noche y ofrecerte honor y adoración y alabanza por todas las cosas. Porque tú eres nuestro Dios, Señor. Nos has hablado. Nos sigues hablando, Señor. ¡Qué gracia! ¡Qué amor, Señor! Nos muestras cada vez y cada hora en que nos reunimos, oh Señor. Te damos gracias y te pedimos, bendícenos esta noche, bendice a mi hermano, Señor, que traerá tu palabra, y bendícenos a todos los que hemos venido a recibir tu palabra. Adoración y honor sean a tu santo nombre, desde lo más profundo de mi corazón. Aleluya. Amén. Ahora habla el hermano Frank. En estas horas no es fácil decir algo. He visto algunos versículos del Salmo 119 que tratan todos del mismo tema, siempre sobre la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, nada ha sucedido en toda la creación, y sin la palabra de Dios, nada sucederá en la iglesia y con la iglesia. Todas las cosas suceden según la palabra de Dios. Dios habló y sucedió. Todo lo que Dios habló, sucedió. Si queremos ver el cumplimiento de la palabra de Dios, debemos creer lo que Él ha hablado, lo que ha prometido. Aquí podríamos leer un gran número de versos del Salmo más largo. Aquí dice en el verso 17, Salmo 119, haz bien a tu siervo para que viva y guardaré tus palabras. Si luego vamos un poco más lejos, más adelante, en el mismo Salmo, verso 38, dice, cumple en tu siervo tu promesa, que es hacer que te tema. Aparta mi afrenta de la que tengo miedo, porque tus juicios son salvación. En verdad anhelo tus mandatos. Revíveme con tu justicia. Versos 49 y 50. Guarda fielmente tu palabra a tu siervo, en la que me has hecho esperar. Este es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha reanimado. Los maravillosos pensamientos que se expresan por doquier. Nos hemos fijado conscientemente en el verso 38. Cumple tu promesa a tu siervo para que te teman. El cumplimiento de las promesas de Dios no está dirigido a que tú y yo seamos vistos u oídos. El cumplimiento de las promesas de Dios tiene por objeto que Dios sea honrado, temido y respetado. Como ya hemos leído aquí, verso 57, mi tarea, no la tarea de los incrédulos, la tarea de aquellos a quienes Dios ha hablado, que han recibido la promesa, que han llegado a amar la palabra de Dios, que la llevan en su corazón, es a quienes se dirige aquí. David no fue el único. Nosotros hemos sido contados entre ellos por gracia, porque Dios nos ha hablado. Él nos ha dado igualmente promesas. Y se nos permite decir lo que David dijo aquí. Mi deber, Señor, lo confieso, es guardar tus palabras. De todo corazón te suplico. Ten piedad de mí según tu promesa. He considerado mis caminos y vuelvo mis pasos hacia tus testimonios. Verso 67. Antes de ser humillado, me extraviaba, pero ahora observo tu palabra. Verso 81. Mi alma suspira por tu ayuda. Espero en tu palabra. Mis ojos suspiran por tu promesa, preguntando ¿Cuándo me consolarás? Verso 89. Por los siglos de los siglos, Señor, tu palabra está firme en los cielos. Verso 105. Lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Podríamos leer y leer. 147. Temprano me levanto antes del alba e imploro en voz alta. En tu palabra espero. Y luego, verso 154. Aboga por mi causa y líbrame. Dame nueva vida según tu promesa. Y luego el 160. Todo el contenido de tu palabra es verdad. Y eterna es toda ordenanza de tu justicia. Los príncipes me han perseguido sin causa, pero solo ante tus palabras tiembla mi corazón. Me regocijo en tu palabra como quien gana un gran botín. ¿No es algo maravilloso? Sigo pensando en la noche del miércoles. Leamos de nuevo el verso o los dos versículos y luego iremos a Moisés y quizá al Nuevo Testamento. En Isaías, capítulo 1, del 19 y 20, y al 20, dice: si estás dispuesto y eres obediente, disfrutarás de la deliciosa generosidad de la tierra. Pero si os negáis y sois rebeldes, seréis devorados por la espada. Pues lo ha dicho la boca del Señor. Me gustaría leer el caso de Abraham cuando sacrificó a Isaac. Es un caso de obediencia, de voluntad. No se negó, no fue rebelde, obedeció a Dios. Y eso se convirtió en su bendición, su justicia, su salvación, su bienaventuranza, todo lo que necesitaba para la eternidad. Aquí se describe el sacrificio, pero leo desde el verso 15. Génesis 22, del verso 15. Entonces, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo con estas palabras: juro por mí mismo, así dice el Señor, porque has hecho esto y no me has rehusado tu único hijo, te bendeciré abundantemente y haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. Solo porque Abraham fue obediente. Esta es una promesa general para todos los que, como Abraham, creen a Dios, le son obedientes, no son rebeldes, sino que tienen fe combinada con acción para con el Señor. no solo serán bendecidos, sino que también dominarán las puertas de sus enemigos. Las tendrán bajo control, las tomarán, las poseerán. Esa es la promesa que Dios ha dado. Si lo piensan, todas las promesas de Dios son verdaderas. Y ahora pienso en el pueblo de Israel. En dos momentos o tiempos concretos. En primer lugar, cuando estaban en el cautiverio babilónico. Y en segundo lugar, ahora, en la última generación o en esta generación, cuando supieron que había llegado su hora de volver a la tierra de sus padres. Y me hizo pensar en el levantamiento del gueto de Varsovia, en algunas cosas. Sabían a qué estaban destinados y, sin embargo, ya casi no podían soportar esta humillante opresión. Esta certeza se renovó en sus corazones. Somos el pueblo de Dios. Estamos destinados a gobernar a nuestros enemigos. Nuestros enemigos no están destinados a derribarnos a patadas con sus botas, a golpearnos con las culatas de sus fusiles, sino que nuestra tarea y nuestro destino son diferentes. Son otros. Tuve que pensarlo, que nosotros, como pueblo de Dios, no estamos destinados a que el enemigo nos derribe. Estamos destinados a tener autoridad sobre todo el poder del enemigo. Eso es lo que dijo el Señor. Os doy autoridad sobre todo el poder de Satanás. Y el Señor dijo, pisaréis serpientes y escorpiones y no os harán ningún daño. Tenemos que darnos cuenta de que no está en la voluntad de Dios que los poderes enemigos nos dominen. A veces puede que tengamos que llegar a un punto en el que casi queramos hacer una rebelión interior y decirnos a nosotros mismos, Señor, este ya no es el camino, este no es mi destino ni el nuestro, sino que el Señor dijo, y esto probablemente está escrito todavía hoy en el Salmo 110, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y sabemos que todas estas cosas deben ser verdad. Sabemos que son verdad, pero deben ser confirmadas como verdad. La iglesia del Señor está destinada a continuar el ministerio que el Señor ha comenzado. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él ha abierto la vía, ha allanado el camino, y nosotros debemos caminar por él. En este contexto, se hizo grande para mí de las palabras del profeta Isaías, que Dios dio a Abraham un corazón obediente. Cualquiera puede creer y luego detenerse y pisar a fondo. Pero Abraham creyó y fue obediente e hizo lo que Dios le dijo. Y el ángel del Señor le gritó por segunda vez desde el cielo las palabras, juro por mí mismo. A nosotros, a mí y a ti, dice Dios, no jures por el cielo, porque es mi trono, ni por la tierra, porque es el escabel de mis pies. Y aquí dice, juro por mí mismo. Dios quiso hacer saber a Abraham mediante un juramento que esto es válido para mí en el cielo y en la tierra. Nunca ha habido nada parecido. Sabemos que ya era un símbolo de Cristo, que cargó con su propia cruz, igual que Isaac cargó con la leña que fue usada para el altar, sobre la que luego fue colocado y atado. Y Abraham preguntó, ¿dónde está el carnero que he de sacrificar? Y el Señor responde, elegiré un sacrificio. Todos conocemos la historia completa. Y el Señor, desde el cuerpo espiritual, como el ángel del Señor, grita, juro por mí mismo, así dice el Señor, porque has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, te bendeciré abundantemente y haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos. No hay otro camino. Si creemos y obedecemos y hacemos lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces esta promesa se aplica a nosotros. No podemos eximirnos de la responsabilidad del mismo modo que Dios no puede eximirse de esta responsabilidad que ha aceptado. Él lo ha dicho y así sigue siendo. Y así permanece. Espiritualmente hablando, somos la simiente de Abraham. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, qué maravillosas promesas ha dado Dios y ha dicho al pueblo de Israel quiénes son y qué son. Me gustaría empezar leyendo una cosa del tercer capítulo de los Hechos, Hechos 3, verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y pertenecéis a la alianza que Dios hizo con vuestros padres cuando hizo la promesa a Abraham. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Dios dio a Abraham la promesa para todas las naciones o linajes de la tierra. Si queremos expresarlo con precisión, se lee así. Para todos los verdaderos creyentes de todas las generaciones que, como Abraham, hacen lo que Dios ha mandado en obediencia de fe. No se refiere a pueblos enteros, sino a todo el pueblo de Dios que está formado por todos los pueblos, lenguas y naciones. Y una vez que nos hemos dado cuenta de ello, nosotros también formamos parte de ello. Cuando leemos sobre la alianza que Dios ha hecho, no pensamos en Génesis 22, sino en Éxodo 20, donde el Señor Dios bajó al monte Sinaí y se hizo el pacto, o se dio la ley. Aquí, el hombre de Dios, el apóstol, se remonta a Abraham y tiene ante sus ojos a sus compatriotas judíos y les dice, vosotros sois los hijos de los profetas y pertenecéis a la alianza que Dios hizo con vuestros padres cuando hizo la promesa a Abraham. Dios ya había hecho el pacto en Abraham y con Abraham y por medio de Abraham, con Isaac, con Jacob y con todos los descendientes. Para Dios, esto era algo que ya existía. Dios ya había visto las cosas que aún no eran visibles porque formaban parte integrante de su plan divino de salvación. Pablo lo explica especialmente bien en Gálatas 3. No hay mejor capítulo en todo el Nuevo Testamento que exprese la importancia de la ley, la gracia, la promesa y la bendición de la forma en que lo hace Gálatas 3, muy clara y sucintamente. Dice desde el versículo 6, como con Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así que ustedes reconocen que los creyentes son hijos de Abraham. Los creyentes son hijos de Abraham. A ellos les corresponden las promesas, a ellos la herencia, a ellos lo que Dios ha prometido. Y después dice aquí, pero como la Escritura preveía que Dios justifica a las naciones a causa de la fe, proclamó de antemano la promesa de salvación a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Dios no dijo a Moisés, en ti serán benditas todas las naciones. Moisés entregó la ley. Y la ley muestra el castigo. El castigo es, ya sabemos lo que es, la muerte. Dios quiso bendecir en Abraham. Dios utilizó a Abraham para ofrecer a Isaac como sacrificio, para mostrar, aquí está el hijo entregado a la muerte, pero aquí está también la resurrección. Aquí está la vida nueva. Dios elegirá un sacrificio. Y cuando Abraham quiso matar al hijo Isaac, el Señor pronunció primeramente las palabras, no lo hagas. Ustedes conocen la historia, seguro que todos la habéis leído antes. Dios dice, en Abraham bendeciré a todas las naciones. Así que reconoced que los creyentes son hijos de Abraham, no en Moisés. La ley vino a través de Moisés. La ley convence de pecado. No hay ninguna gran bendición en la ley. La ley lleva maldición en sí. Quien no guarda la palabra de la ley está bajo maldición. Y podemos leerlo aquí mismo, en el verso 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo el que no persevera en todos los mandamientos escritos en el libro de la ley para cumplirlos. Pero es evidente que nadie es justificado por Dios basándose en la ley, pues el justo vivirá por la fe. La ley, sin embargo, no tiene nada que ver con la fe, sino que el que la cumpla vivirá por ella. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. La bendición prometida a Abraham debía darse a los gentiles en Cristo Jesús. Nuestro Dios es un Dios glorioso, un Dios omnisciente. Tiene la visión de conjunto desde la eternidad. ¿Se dan cuenta de lo que se trata en Abraham? No solo una generación, no solo un pueblo, sino todas las generaciones, todos los pueblos de la tierra iban a ser bendecidos. Y aquí se nos dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. La bendición prometida a Abraham debía darse a los gentiles en Cristo Jesús para que pudiéramos recibir la promesa del Espíritu mediante la fe. Esta es la promesa que Dios ha dado. Está expresada muy claramente y pueden ver lo que incluye, lo que Dios tiene que decirnos. El pacto, la promesa, es para ustedes. Pueden leerlo en Romanos, probablemente esté en el capítulo 9. Aquí dice, a partir del verso 4, porque son israelitas, a quienes se ha dado la adopción como hijos y la gloria de Dios, las alianzas y la ley, el culto y las promesas, a quienes pertenecen los patriarcas y de quienes procede el Mesías según la carne, que es Dios sobre todos, bendito por los siglos. Amén. Y entonces ustedes se dan cuenta inmediatamente de lo que ocurre a continuación. Pero no quiero decir que la palabra de promesa de Dios se haya quedado obsoleta. Como en Gálatas 3, Pablo explica el asunto de la ley, la promesa y la fe. Aquí dice en Gálatas 3, verso 17, ahora bien, quiero decir esto, un decreto hecho plenamente válido por Dios con anterioridad no puede ser anulado por la ley que vino 430 años después, de modo que anule la promesa. Pues si la herencia prometida depende de la ley, ya no depende de la promesa, sino que Dios la confirió a Abraham mediante una promesa como don de gracia. Antes seguramente habríamos leído en alguna parte que la ley solo se dio para castigar la transgresión. No está escrito aquí en el verso 19. Ahora bien, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a la que fue hecha la promesa y fue dada por los ángeles con la ayuda de un mediador. Pero un mediador no representa uno. Dios es uno. Pueden leer en Hechos, capítulo 7, donde se habla de este asunto, que Moisés, el mediador, estaba allí en el monte Sinaí. Aquí está Hechos 7, a partir del verso 35. A este mismo Moisés a quien habían negado cuando decían, ¿quién te ha constituido soberano y juez sobre nosotros? A este mismo Dios lo envió como soberano y salvador por mediación del ángel que se le había aparecido en la zarza. Este es el que les guió haciendo milagros y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y durante 40 años en el desierto. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestro pueblo. Este es el que en la reunión de la iglesia en el desierto fue el mediador entre el ángel que le habló en el monte Sinaí y nuestros padres, el mismo que recibió palabras vivas para comunicárnoslas. Así terminaba el verso 38. Moisés dijo: El Señor vuestro Dios os suscitará un profeta como yo de entre vosotros, de entre el pueblo. Cristo tenía que ser profeta, por tanto tenía que ser mediador de una nueva alianza para traernos no solo palabras y ley, sino gracia y salvación. Por eso dijo Mateo 26:28: Este es el nuevo pacto en mi sangre. Oh, cuando pensamos en todo lo que Dios ha hecho, en lo maravillosamente que se estableció aquí todo el consejo, y también por el hecho de que Dios dio a los apóstoles esta gracia por el mismo Espíritu, en el mismo Espíritu en el que los profetas trabajaron o obraron, hablaron y escribieron de la misma manera, en el mismo Espíritu, para establecerlo todo así. Y vamos un paso más allá, y no nos referimos a nosotros, sino realmente a Dios, que nos ha dado la gracia de caminar en el mismo Espíritu, en la misma revelación, en las mismas huellas de los profetas y de los apóstoles, en las huellas de nuestro Señor, y de reconocer la palabra como una revelación completa, tal como nos ha sido dada en estos últimos días, y de recibirla con fe. Creo que debemos a nuestro Dios muchas, muchas gracias por ello, porque nos ha dado la gracia no solo de mirar lo que una vez fue, sino de hacernos saber que también nosotros pertenecemos a su programa y hemos sido añadidos a él. Doy gracias a Dios por haber tenido un Pablo que utilizó el Antiguo Testamento de un modo especial y explicó en el Nuevo Testamento cómo se había cumplido todo lo que Dios había proclamado por boca de sus siervos santos y profetas desde el principio. Pero también estoy agradecido a Dios por el hermano Branham, de que se nos permita ser guiados a todo esto en estos últimos días. ¡Qué gracia! Sin disputas sobre altos conocimientos, sobre doctrinas, sino siendo guiados al consejo de salvación de nuestro Dios. Como Abraham, podemos caminar por el camino de la fe. Volviendo a las palabras iniciales, Señor, guardar tus palabras, hacer conforme a ellas. Abraham lo hizo. Fue duro lo que Dios le pidió, pero Abraham tenía tanta confianza en Dios que sabía: si ofrezco a Isaac como sacrificio y tenga que matarlo, Dios lo resucitará de entre los muertos. Y pudo decir a sus siervos: quedaos aquí, mi hijo y yo, iremos a adorar y volveremos. No dijo, volveré yo, dijo, y volveremos. Buscadlo todos, buscadlo, léanlo. Abraham creyó a Dios. La palabra del Señor no estaba aquí arriba, estaba aquí, aquí en su corazón. Revelación viva del Dios vivo. Y todos los de la descendencia de Abraham creen a Dios y dominan las puertas de sus enemigos. En el momento en que Dios consiga que le demostremos obediencia a la fe, no con palabras, sino como Abraham, con hechos. Dios ya ha oído suficientes palabras de nosotros y de todos los creyentes. Ya no las escucha. Busca personas que como Abraham se dispongan de corazón, con fe, a hacer el sacrificio como Dios ha dicho. Y entonces no puede evitar dar la respuesta desde el cielo. Hemos leído, como Pablo explica, que a los creyentes se les da la promesa del Espíritu, que Dios quiso que bendijera a las naciones gentiles por medio de Cristo y llamara a los que se dejaran llamar. Bendito y honrado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Pongámonos en pie y adoremos. Padre Celestial, de todo corazón, te damos gracias juntos por todos los dones de gracia, por tus palabras, oh Dios, por los ejemplos que nos pones delante. Gracias por tu siervo y profeta Abraham, a quien llamaste desde Ur en Caldea, que te creyó desde el primer momento, fue obediente y te siguió. Oh Señor, le bendijiste en todo momento, derrotó a sus enemigos y se puso en camino sin saber a dónde iba. Le tomaste de la mano y le condujiste hasta que sus pies vagaron por la tierra prometida. Él mismo buscó la ciudad cuyo constructor eres tú. Oh Señor, qué testimonio tan vivo nos han dejado tales ejemplos. Pero Dios fiel, ¿de qué nos serviría a mí y a nosotros si los miramos, observamos y tal vez los admiráramos? Y si no seguimos los pasos de Dios, le honramos mediante la fe y la obediencia y recibimos así la misma bendición. Dios mío, ha llegado la hora. Tú nos hablas y nos muestras el camino. Y te pedimos como Moisés, si hemos hallado gracia ante tus ojos, haznos conocer tus planes y tus caminos. Señor, sabemos que ya no confías en nosotros, pero confiamos en ti con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque sigues siendo fiel, sigues siendo verdadero, eres Dios y no un hombre, para que tuvieras que arrepentirte de algo. Señor, nos encomendamos a ti y a todo tu pueblo, a todos aquellos con los que alguna vez hemos cantado y escuchado tu palabra. Tú conoces a los que son tuyos y te pedimos Que bendigas a todos los que son tuyos, oh Dios, y los arrebates de las manos del enemigo y los vuelvas a poner bajo la guía y dirección de tu Espíritu. Dios fiel, te doy gracias por tu dulce presencia esta noche. Señor, tu palabra ha llegado hasta nosotros. Cuando el cielo y la tierra hayan pasado, tu palabra seguirá en pie. Permanecerá para siempre. Oh Dios, bendícenos como bendijiste a Abraham. Danos un corazón obediente y creyente para que podamos seguirte y hacer lo que has dicho. Una vez más, traemos ante ti a todos los que ya te hemos traído. Bendice a todos los que sufren, a todos los afligidos, a todos los necesitados. Cura a los enfermos. Libera a los que no pueden valerse por sí mismos y a los que necesitan consuelo. Y estate cerca de todos los que sienten dolor. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.